presentar un libro como Lutero, el Papa y el Diablo, análisis psicohistórico de las 95 tesis de Martín Lutero, es adentrarse en la caída de un mito, porque a través de los siglos, como siempre ha sucedido, y todo el mundo reconoce, el vencedor escribe la historia. Y la Reforma, ciertamente, ganó su victoria, que era la división de Europa en dos grandes facciones. Unas pertenecientes a todo el conjunto de las reformas, con sus diferentes ramas, y otra al mundo católico clásico, es decir, que vino a ser el eje de Italia, Austria, Bohemia, Francia, España. Este era el círculo en el que se había quedado lo que era el mundo católico clásico. Una ruptura de este tipo no se produce al azar. Es decir, fue un terremoto que levantó un abismo en la mente entre el norte y el sur, entre el centro norte y el sur oeste clásico, con Portugal incluido. Y como quien escribe la historia es el vencedor, aquí el vencido es el maligno. Y el vencedor, por supuesto, pues es el divino. No hay otra historia. Y como tal, cuando se lee los herederos de las distintas iglesias nacidas de la Reforma, se ve siempre una misma pauta, ¿no?, ideológica, de que el mundo católico debía ser destruido y dar paso al nuevo evangelio. Es decir, que vino un hombre a sustituir a Jesucristo, pues Jesucristo ya estaba muerto y ahora él era el nuevo Cristo que venía a liderar a todas las iglesias fuera de la corrupción y fuera de la fraternidad universal. Esa fue la victoria que se obtuvo. Por lo tanto, ese mito ha sido escrito tanto en las lenguas británicas como en las lenguas del norte, tanto de alemán, etc. Y todos se han criado y han sido amamantados intelectualmente, hablando de la historia de Europa, con esa semilla. Y aquí es donde empieza la verdadera introducción, ¿no? Es decir, Dios nos ve como semillas, podemos decir, ¿no? Sí. Para Dios hay semillas divinas que le pertenecen a Él y semillas malignas. Es decir, hay semilla buena y semilla mala. En Dios no hay una posibilidad de que voy a hacer un cruce entre las dos. En absoluto, existe semilla buena y existe semilla mala, y por sus frutos las conoceremos y las conocemos, y es nuestro deber, viendo una semilla, saber cuál será su fruto. Esto es ya empezar a ver la creación a nosotros mismos con los ojos de nuestro creador. Es decir, ve la semilla buena y ve la semilla mala. La semilla mala debe ser erradicada y quedarse solamente la buena. En este caso, el fruto de esa semilla que se llamó Martín Lutero fue el fratricidio. Es decir, levantar la guerra fratricida civil entre el norte y el sur. Una guerra a muerte que finalmente se concluyó en la Guerra de los 30 años. Ese es el fruto de aquella semilla que se llamaba Lutero y que Dios vio como mala. Pero aquellos que debían cultivar el campo estaban de fiesta. En este caso, habían dormido la siesta y no se levantaban. Y cuando vinieron a levantarse, ya la semilla, como si hubiera sido un virus maligno, se había extendido por todo el imperio. extendido al norte y cruzado las islas. La única fuerza que resistió en aquel tiempo fue el Imperio Español, que fue levantado por Dios precisamente porque sabía que eso iba a suceder, y ponerle un muro de choque para que finalmente, como según su palabra, las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi obra. Y así ha sido. Entonces, aquí la cuestión es abrir la semilla. Y por eso es lo que he hecho con las 95 tesis, que es donde Martín Lutero, en el 1517, levanta su anatema contra la Iglesia Católica. El análisis de esta semilla está en esas 95 tesis, y eso es lo que, abriéndolas, se verá lo que en el libro se lee. La conclusión es que Martín Lutero cayó en las garras precisamente del enemigo de Dios. Tuvo su mente, durante el tiempo de fraile, o aquel que iba a ser un abogado brillante, para conducir a la salvación de su locura en la que ya estaba cayendo, retando a la Iglesia Católica, esposa, como era llamada en aquel tiempo, de Jesucristo el Señor. Teológicamente hablando, se dice que el principio de esta unión vino ya directamente cuando Dios le dijo a la mujer, a Eva: buscarás con ardor a tu marido, que te dominará, es decir, que será tu Señor. Por eso Jesús es el Señor, y como Señor, su esposa es la Iglesia Católica. Esa es la teoría contra la teología, digamos, dogmática, contra la que se levantó la Reforma Protestante. Esta teología dogmática ya venía desde el principio, pero digamos que fue también resumida en lo que era por Santo Tomás, la recogió, la refundió y levantó, digamos, otra vez el espíritu de inteligencia en las naciones cristianas, que comenzaron un desarrollo teológico que pasó a la filosofía y finalmente a la ciencia. Sí, el amor a la sabiduría se contagió por todos los estamentos de las clases sociales medias de aquellos tiempos. Lutero encontró su salvación de la locura en la que él solo se había metido, sin conocimiento de que quien le había empujado al convento era quien lo había plantado en el seno de sus padres ya desde pequeño. Y ahora iba a hacerlo nacer de nuevo para servir a su Dios oculto, que no era otro que Satán. Es aquí, por tanto, que el libro se dice Lutero, el Papa y el Diablo. En medio está, por supuesto, el Papa, que todos los que conocemos la historia del papado podemos justificar de alguna forma la protesta general de la nación alemana contra la teología del momento, una rebelión. Es como si los siervos de esa esposa utilizasen la santidad que les es natural para sus propios fines y crear un sistema de corrupción que se estaba extendiendo, desgraciadamente, y sobre todo por la zona alemana, porque sabemos todos también que las medidas para evitar es precisamente ese estallido por el que no pudo Satán crear o engendrar un hijo en España, fue porque los reyes católicos adoptaron una política directa, que eran independientes de lo que eran los cánones del momento del papado, que se creía que podía decretar, incluso hacer someter a su palabra a los reyes. Estos, los reyes católicos, evidentemente, con todo el respeto del mundo, le dijeron que no, que la Reforma Española se llevó de la forma más sagrada De todas formas, que cuando ya vino la reforma, es decir, lo que era la semilla mala del norte, no pudo hacer, no encontró tierra buena en España, en estos casos aislados. Esa reforma no se hizo en Alemania, esa reforma no se hizo tampoco en Francia, pues seguía un camino todavía absolutista, que desembocaría finalmente, en breve, a lo que era yo soy el Estado de Luis XIV. Por lo tanto, el mundo en el que nace Martín Lutero es un mundo, por una parte, en el que tenemos una maravilla, que se ha descubierto un nuevo mundo. De golpe y porrazo, toda la geografía, toda la cartografía, todos los conocimientos que se creía desde los físicos de los otros tiempos y geógrafos súper famosos, adorados por todas las academias, ahora de golpe y porrazo el abismo no era el fin del océano, sino que era un nuevo mundo. Y había unos cuantos hombres que se aventuraban allá y con pocos conquistaban reinos. Es decir, teníamos la imaginación de aquellos tiempos a unos verdaderos héroes que cruzaban en plan mitológico, que cruzaban el océano para conquistar un reino. Mientras que en Alemania se estaba muriendo de hambre todo el mundo. Es decir, la corrupción que existía era inmensa. Se había entregado a la autodestrucción total de la moral cristiana, precisamente porque los obispos nunca fueron investidos, digamos, de la autoridad del Espíritu Santo, sino que vinieron directamente de oficios comprados. Como ya sabemos, en la Edad Media incluso a los niños de 13 o 14 años se les hacía obispo. Ahora, evidentemente, llegaba a ser cardenal cuando ya tenía dos pelos en el bigote. Con semejante reglamento canónico, es decir, era imposible que aquella iglesia no sucumbiese ante el avance de un enemigo. Y eso fue precisamente lo que dividió y causó lo que se llama la guerra de las religiones, hasta llegar finalmente la eclosión final apocalíptica de aquel tiempo, que era la guerra de los 30 años de todas las naciones de Europa contra todas las naciones de Europa del momento. Todo esto se causó por esas 95 tesis. Por eso, lo que es el libro va dedicado a entrar tesis por tesis en la mente de aquel que le prestó la pluma y descubrir al verdadero autor intelectual de su doctrina, que no era otro que Satán.